COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 vamos a repasar la actualidad en forma de titulares en COPE Vitoria y luego en COPE más Vitoria, y hasta las 4 de la tarde la tertulia del básquet, la tertulia doble figuras. Gracias porque escucháis el podcast, el directo de la página web y también la aplicación de móvil. Un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 24 de noviembre del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes COPE Vitoria.
Número 1.
Mañana a las 8:30 llega el Real Madrid frente a los de Neven Espagia, con un Neven Espagia que ya ha podido entrenar.
Casi primer entrenamiento nuestro desde venía yo. Antes más como preparación por un partido, andando y entrenamientos cortos. Pero desde ayer empezamos a entrenar un poquito más y con tiempo y más intensidad. También lo entendimos que próximos 9 días tenemos solo un partido contra Real Madrid y hay que aprovechar para trabajar un poquito más. Hablar de Real Madrid, pienso lo sabemos todo, que es un de mejores equipos en ACB en Europa. En este momento va a ser duro. Tenemos un ejemplo desde el último partido. Yo le vi con ayudantes. Estamos preparando. Tenemos 2 entrenamientos más para hacer cosas y probar a ser mejor que otra vez.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
Así que Baskonia va a tener mañana un partido en Euroliga difícil, complicado, pero también, hay que decirlo, bueno, va a ser interesante ver cómo se van aplicando las nuevas, vamos a decir, ideas que puede traer Neven Espagia, y además hacerlo frente a un rival cuyo juego interior es evidentemente muy superior al del equipo baskonista. 8:30 Euroliga mañana sin Costelo.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Vamos hoy a hacer una prueba importante y tomar una decisión. Mira, hoy hacemos una prueba y vamos a ver. Esto es más importante, pero tú no puedes jugar un jugador si no es 100%. Puedes hacer peor.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
A ver lo que arrojan esas pruebas a Costelo en Baskonia y el frente mañana al Real Madrid, el equipo con mejor juego interior de la Euroliga, decía Neven.
Es muy difícil jugar contra Real en poste abajo y juego interior, pero juego interior no es solo un juego que tú puedes jugar con altos, puedes jugar y con aleros y puedes penetrar y hacer muchas cosas, pero en este momento no vi en Europa un equipo que tiene mejor altos.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 5.
Sigue preparando su encuentro, el partido que va a tener este fin de semana en Mendizorroza frente al Celta. Solo con la baja de Chimo Navarro para el equipo de Javi Calleja en el Celta de Coudet, solo está la duda de Hugo Mayo. El lateral sufrió una rotura fibrilar ante el Barcelona hace 3 semanas y parece difícil que pueda llegar a Mendizorroza, pero evidentemente todavía mantiene la esperanza el equipo celtiña. El Ayuntamiento de Segovia, hablando de todo y de la Copa del Rey, propietario del Estadio Municipal de la Albuera, donde el Deportivo Alavés tiene que jugar frente al Unami, va a invertir 10.000 euros para alquilar un grupo electrógeno para que se pueda jugar el partido de Copa y por lo tanto estará listo para coger ese estreno copero del Deportivo Alavés en la temporada 21-22. La programación sigue en COPE. Nosotros vamos con la tertulia de básquet hasta las 4 en el 101.3 COPE más Vitoria. Así que a unos adiós y a otros hasta ahora.
En escuchando la COPE.
Y no te pierdas ahora.
Sí, habla quien me cansa. Hay que luchar, hay que dar la cara.
La mejor tertulia de básquet de la radio.
Dobles. Figura. Devotion.
Es miércoles y como miércoles hay que hablar de baloncesto y aquí en Dobles Figuras tenemos una semana en la que, bueno, se ha cambiado de entrenador. Baskonia está migrando o mutando, no lo sé yo muy bien, todavía es muy pronto porque, claro, llega Neven Espagia un día por la noche y al día siguiente ya está entrenando Euroliga, así de claro. Después, además, doble jornada además de la competición europea. Después también la Liga ACB, que llegaba la Andorra, y esto es un no parar. Y todos los partidos en casa, son los que ha tenido Baskonia, en los que ha cosechado dos victorias y una derrota. Y no sé si se ven pues las intenciones, ¿no?, del nuevo técnico, del croata, sustituyendo a Dusko Ivanović, al montenegrino. Dobles Figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y hoy tenemos con nosotros a Antonio Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muchísimas gracias y por estar, estoy francamente bien.
Pues eso es lo mejor.
Bien acompañado. Y fresquito y sano. Todo bien.
Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar un poco con... ya yo creo que son tres partidos. No sé si en tres partidos prácticamente sin entrenar se puede ver algo, Juanjo. Pero este equipo apunta a otras cosas o no apunta a otras cosas. ¿O realmente el cambio de entrenador ha desnudado otro tipo de circunstancias?
Hombre, a ver, es como muy temprano para ver muchos cambios. Sí que hay como un par de matices que yo creo que Neven ha aportado al equipo. Yo creo que sobre todo, o sea, yo creo que uno ha sido muy emocional en el sentido de quizá de liberar tensión, de liberar presión, de que todo el mundo intente volver a su estado natural como jugador individual, básicamente, que cada uno vaya recuperando eso que le define como jugador, y creo que se ha visto en varios casos, se ha visto en Baldwin, le he visto mejor, por ejemplo, a Yedraitis, a Rocas, que creo que ha estado un poquito más escondido, se le ve evidentemente a Enoch. Bueno, yo creo que ha liberado un poco de la tensión, ¿no? Y quizá tiene que ver con los resultados, con la presión y demás, eso por un lado. Y luego, a nivel de juego, bueno, yo creo que Neven... de por sí es un entrenador que siempre ha dejado a los jugadores ciertas dosis de libertad, y entendiendo cómo es el equipo, que es un equipo dinámico, de ritmo, un equipo veloz, pues intentar que el equipo se pueda, digamos, explayar en ese estilo, ¿no? Veo al equipo un poquito más rápido en transición, que intenta salir un poquito más rápido, sobre todo cuando tiene la posesión. Veo un equipo que para mí, ahora mismo, ocupa mucho mejor los espacios, lleva a los jugadores a las esquinas, intenta jugar con cuatro abiertos para intentar que haya mucho espacio para poder generar desde uno contra uno, un equipo un poco más generoso en el pase, pero han sido dos, tres partidos, poco más. Juega un poco al nivel interior, meter el balón dentro para intentar sacar fuera, para desde esa desventaja que se pueda crear, poder generar desde uno contra uno. Bueno, hay como un par de matices tácticos, ¿no? Pero todavía yo creo que queda. Algo vimos mejor en el partido de Andorra, que fue un partido muy igualado, pero sobre todo el equipo un poquito más liberado. Creo que ahora queda la parte importante, que es donde un entrenador a partir de ahora empieza con más tiempo y a conocer mejor a sus jugadores, tiene que empezar a tomar decisiones de roles y decisiones de, digamos, de jerarquía, ¿no? De quién tiene que tirar en qué momento. Y qué se tiene que hacer atrás para parar el equipo rival, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahora empezaremos a ver más un poco este nuevo cambio, ¿no? Pero bueno, algunos matices sí que hay.
Bueno, Antonio, que no sigue habitualmente a Baskonia, porque, claro, sigue a todos los equipos de la Liga CB, así es como están las retransmisiones, pero vamos, que los ha visto a todos. Lo que le falta quizá un poco, pero yo sé que te has visto el CSKA, ¿no? El último partido, ¿no?
Sí, he tenido ocasión de ver un poquito.
Gracias, señor. Que te lo agradecemos, además. pero Antonio, siempre que hablo contigo de Baskonia, siempre además sueles dar con muchísimas claves del equipo. Y le preguntaba precisamente a Juanjo, ¿no? El hecho de que quizá el cambio de entrenador pues sea necesario o era necesario, pero que quizá también ha desnudado alguna cuestión, ¿no? Y de tú desde fuera y de lo que ves, ¿cómo ves a este Baskonia, ¿no? sobre todo en composición de equipo, ¿no? Un poco porque Neven viene diciendo que quiere equilibrio, que quiere juego interior-exterior, que quiere correr, que quiere defender, no quiere ver el 5x5. ¿Cómo lo ves tú? Después de, pues eso, ¿no? De esa amplia opción que te da la televisión, ¿no? Para ver muchos partidos y muchos equipos.
Bueno, yo creo que aquí estoy muy de acuerdo en muchos aspectos con Juanjo, lo que decía, ¿verdad? Para empezar, es demasiado pronto para todos. Es demasiado pronto para Neven, es demasiado pronto para el aficionado y para nosotros, supongo, como profesionales, aunque no dejemos de verlo casi casi como aficionado desde la barrera, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que ahora mismo él está intentando, por eso le ha venido quizá muy bien el no viajar, y aunque han sido 3 partidos en doble jornada de Euroliga, que ya era mala suerte, pero al ser en casa, pues ha tenido la oportunidad de ir chequeando lo que pueden dar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sí que he visto, él intentaba chequear a ver los jugadores dónde se podían defender, dónde podían ser más efectivos, básicamente. O sea, el sistema de Dusko era el sistema de Dusko y tienes que acoplarte a él, y con él se han conseguido enormes éxitos. Este de momento para decir, bueno, para ver qué sistema puedo implantar aquí, quiero ver dónde se sienten los jugadores cómodos, ¿no? Entonces, incluso ha permitido errores, porque, por ejemplo, el partido del Cheska, la cantidad de balones perdidos de Lamar Peters y que él seguía contando con él en pista, decir, bueno, de momento no me importa que los jugadores fallen, pero quiero ver cómo caza la perrita, que decimos en mi tierra, ¿no? Sí. En la provincia de Toledo. Entonces sí que he visto, para empezar me llamó la atención que sí que intentan correr bastante más y implantar un tempo de juego más rápido. Y eso yo creo que está muy bien, porque si os dais cuenta, el Baskonia, o sea, Vici Baskonia es un equipo que sí que está bastante pensado o muy bien montado para poder correr, cosa que con Dusko, por su filosofía, se hacía un poco menos. Yo creo que es un equipo que pasa mucho mejor el balón en transiciones rápidas que en estático, y no hay más que ver estadísticas, la cantidad de balones que se han perdido. Creo que en ACB esta es de los equipos que más balones pierde de toda la competición. Y luego, bueno, pues tienes hombres altos, como también hemos visto en algunos partidos, como Stephen Enoch, que es un jugador que para transiciones rápidas, como hombre alto, va francamente bien. Rokas Jedraitis, para ser un tirador como él, incluso usar el triple en transiciones rápidas, tiene una efectividad tremenda porque tiene unos fundamentos y una colocación de pie extraordinaria. Los bases son jugadores que son tremendamente rápidos. Entonces, en esas transiciones ve muchas más opciones, ¿no? Y como también decía Juanjo, que se lo compro totalmente, ya no es una cuestión como ya pasaba el año pasado y como pasa este año, al no tener inicialmente, no ser los poderes ofensivos del equipo, el juego interior. El año pasado con Jekiri, pues se jugaba muchísimo más de bloqueo en continuación como inicio, y a partir de ahí ya se empezaba a ver cómo se podía sacar ventaja a los hombres altos. Aquí parece y tiene ese ramalazo Neven Espagia de querer pasar el balón interiormente, en estático, y a partir de ahí veremos qué se puede hacer y sacar el balón, como dicen los tiradores, o por qué no, porque no se tenía. Yo creo que en los últimos años, 2-3 años, no había un jugador del talento en poste bajo en Baskonia como era el caso de Stephen Enoch, ¿no? Que puede decidir en uno contra uno para él, y eso a mí me encanta. Un uno contra uno en poste bajo es una situación de ventaja. Entonces, a partir de ahí puedes sacar cosas y puedes llamar atención y sacar el balón a otras situaciones donde abres mucho más el campo. Y yo creo que esas son las dos opciones de momento que más me están gustando. Uh-huh. Se tendrá que ir viendo y encasillando como, por ejemplo, Wade Baldwin puede ser un jugador como Bayern Múnich o no. Como Bayern Múnich me refiero a que él era un escolta claro en el que había un trabajo previo para que luego él recibiera en situaciones de uno contra uno, 2 contra 2 con más claridad, no intentar generar aquí como lo he visto aquí más en Baskonia, donde el intentar generar, sobre todo me di cuenta porque lo vi en vivo en Gran Canaria, era una situación de casi casi de ansiedad, ¿no? De intentar crear, intentar generar, y cuando no veía que pudiera sacar ventaja, ya era la ansiedad que tenía que tirar y no eran las mejores opciones. Entonces yo creo que un poco está chequeando a nivel general como nosotros, pero yo creo que se va a ir adaptando un poco a todo lo bueno que tienen esos jugadores.
Primera visión de este equipo de Neven, que ha tenido, yo creo que especialmente, hombre, era uno de los jugadores más regulares, que era Jason Granger, pero bueno, en esos 2 puestos, ¿no? Bueno, 3 puestos de base, porque también aquí entra Lamar Peters, ¿no? Este hombre eléctrico, a veces precipitado, de estatura corta, pero de mucha voluntad, evidentemente, que además está desplazando a Kuruc, ¿no? Un poco de ese puesto que venía haciendo con Dusko Ivanovic, de sustituir a los bases. Bueno, se ha destapado mucho Jason Granger, MVP de noviembre, ¿no? de la liga y sobre todo también un poquito se ha liberado Baldwin, ¿no? Yo creo que además también Neven, Juanjo, ha decidido que Baldwin es uno, incluso poniendo a Granger de dos, se evitan varias cosas, ¿no? Que bote mucho el balón, que el equipo ralentice por tanto el ataque y dejarle un poquito más fresco también a la hora de tirar como uno de los mejores tiradores en este momento del equipo.
Yo creo que está bastante se está generalizando bastante el jugar en Europa con, digamos, con esa clasificación que se hace en Estados Unidos de los dos, del point guard y del shooting guard, ¿no? Que juegan en esas posiciones de 1-2, que muchas veces uno no sabe si es 1-2, pero que están en esa posición, vamos a decir, de arriba, de central, ¿no? Entonces, el problema no es tanto tener un base que dirija, porque yo creo que los equipos también cada día juegan mucho más en movilidad. Juegan cuando llegan en transición, llegan a ataque, no se para el juego, se marca una jugada, sino que digamos que desde que tienes la posición ya se está marcando qué es lo que vas a jugar, con lo cual lo que te permite es que cualquiera de los dos puede subir balón, cualquiera de los dos, no importa quién lo suba. Lo importante es que el balón llegue a ataque cuanto antes y a partir de aquí el equipo genere, ¿no? Entonces, en esta dinámica, creo que Jason es más de ir llegando al ataque, soltar el balón y luego ya volverá. Baldwin, yo creo que en cambio tiene que ser un jugador que cuando tú le das el balón en carrera tiene que salir como una flecha. Creo que lo vamos a ver más a menudo, precisamente porque tiene unas cualidades físicas, bueno, físicas y atléticas muy bárbaras, ¿no? Entonces, claro, todo este juego lo que permite es que los dos pequeños puedan tener sus opciones en ataque cuando les llega el balón, no cuando lo tienen, cuando les llega, que yo creo que es la gran diferencia, ¿no? La diferencia que puede haber entre Dusko y Neven es que con Dusko se genera desde uno contra uno, con Neven cuando te llega el balón tienes que generar. Y creo que esto lo que hace es provocar precisamente más ventajas para que se puedan hacer tiros más cómodos. En este caso, Jason, en estos partidos, me he fijado más, ha tirado más y mejor recibiendo de pase que no desde el uno contra uno jugando y buscase el tiro, ¿no? Y con un nivel de acierto bárbaro, o sea, creo que tiene un nivel extraordinario. Pero yo creo que sobre todo es por el hecho de intentar generar cuando te llega el balón, no desde el bote, que es la gran diferencia que está habiendo a día de hoy, ¿no? Entonces, esto yo creo que te va a liberar a los pequeños, pero también te permite que si tú generas cuando te llega el balón, a su vez puedes llegar a generar para que el balón llegue a otro. Con lo cual, hemos visto a un Giannis mejor, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, a un Fontecchio que va a menos, porque con Modusco le metía más de espaldas, parecía que le metía el balón dentro, y en este caso a Fontecchio también le quiere dar espacio para que pueda generar de cara, ¿no? Entonces, yo creo que la situación de Granger es muy buena, y también la de Baldwin, pero precisamente por eso, porque al intentar jugar con mayor velocidad y jugar con más espacios, las ventajas que generan son mucho mayores para ellos.
Antonio, nosotros estábamos muy contentos con el juego exterior fichado por Baskonia, que hasta el momento no está surtiendo tanto efecto como pensábamos. ¿Qué te parece a ti, ¿no? ¿Y cómo se aprovecharía? ¿Cómo crees que debe aprovecharse? Teniendo en cuenta que, claro, para correr también hay que coger el rebote y necesitas un poco de equilibrio con el juego interior, que parece ahora mismo lo más flojo, ¿no? De Baskonia.
Sí, es verdad que se ha tenido problemas en el rebote defensivo, es cierto. Bueno, pues la línea exterior a mí, como vosotros, a mí me gustaba muchísimo. Lo que pasa que, bueno, todavía falta que haya jugadores que vayan cogiendo el punto, que vayan, bueno, integrándose, que vayan cogiendo, pues, ese acierto, como, por ejemplo, todo el mundo deseamos de Vanya Marinković, ¿no? Son jugadores importantes que de cara al tiro exterior y sobre todo de los de recibir y tirar son importantes, ¿no? Que les llegue el balón, como bien decía Juanjo. Lo primero, ya para rematar lo que él comentaba de ese combo entre base escolta, es cierto que el hecho de que da igual quién suba el balón u otro, porque para mí es muy importante lo que él ha dicho, que les llegue el balón. Cuando un jugador está caliente, y en este caso puede estar Baldwin o puede estar Jason Granger, pues que sea, da igual, pero el que esté caliente que reciba el balón, no tenga que ser uno el encargado de subir el balón y demás. Entonces, esa combinación a mí me gusta bastante. De hecho, o esa mentalidad, más que esa combinación, esa idea, me gusta. De hecho, el partido frente al Real Madrid, quiero recordar, en Movistar Plus sacamos un grafismo de Wayne Baldwin, por ejemplo, en el que se veía cómo él era este gráfico de calor, de dónde mete las canastas y desde dónde tira, ¿no? Entonces se veía como Wayne Baldwin en la parte derecha del campo, prácticamente no había tiros en suspensión, algunos triples, pero no había tiros a 4 o 5 metros de media distancia, y sin embargo sí lo había del lado izquierdo, ¿no? Y eso te da un poco una explicación de decir, es que Baldwin, cuando le dan un trabajo previo hecho y cuando le hacen llegar el balón desde su lado derecho, que es donde es más potente, él no tira en suspensión en esa zona, sino que él va como un tiro hacia el aro, y por eso se veía ese manchón en la zona, porque había muchos puntos bajo el aro producto de sus penetraciones. Sin embargo, no le forzaban ir más por la izquierda, ya es un jugador que se lo piensa más a la hora de entrar a canasta, prefiere dar dos botes y aprovechar un bloqueo para tirar suspensiones, porque yo creo que eso es uno de los mejores jugadores de Europa en eso. Él tiene una capacidad espectacular, aunque no está teniendo mucho acierto de momento, en saber detectar cuándo le toca tirar a 3, 4, 5 metros del aro y sacar ventaja, porque tiros de suspensión para hombres de su calidad se saca muchísimo, muchísimo buen porcentaje, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que la línea exterior, contando con ellos, me gusta bastante. Y lo de Simone Fontecchio a mí no me parece mal que sea un jugador de poste, pero debe ser un jugador de poste con un ritmo más rápido. Lo que hablábamos de este intento de Neven Espagia. Al igual que Yedraitis puede sacar más partido con los triples en situaciones de transición, Stephen Enoch ganando una posición en poste bajo, corriendo como hacía Alfonso Reyes en tiempos, que era el primero en llegar en transición rápida, recibía y anotaba. Uh-huh. Yo creo que Simone Fontecchio, cuando ha tenido juego de poste bajo y no ha tenido buenos porcentajes, era porque era todo demasiado pastoso, era todo demasiado, había muchísima gente en la zona, había en ataques estáticos que era complicado de tener espacios para poder crear. Sin embargo, si subes un poco el tono de velocidad, creo que puede conseguir más, porque a mí es un jugador que me ha demostrado que en poste bajo tiene una efectividad tremenda. Y luego, bueno, de las esquinas ya está empezando a anotar un poquito mejor en triples. A mí, en general, se tiene que acoplar, igual que lo que decía de Marinkovic, de encontrar un acierto en lo que ya está haciendo. Lo único que no tiene acierto, pero que lo que está haciendo, yo creo que se está haciendo de manera correcta. O sea, en general, aunque sea un 4, pero es un tirador, obviamente Alex Peters, que me imagino se habrá hablado mucho en el programa, sí, de su falta, que es muy importante. Pero ¿qué es eso? Que yo creo que los jugadores poco a poco van encontrando ese sitio, y Neven Espagia va a chequear eso que, como comentaba al principio, de encontrar sus sitios y en qué momento, en qué situación. No es lo mismo el poste bajo de Fontecchio en 5 contra 5 que cuando es 3 contra 3 en una situación de una transición más rápida, o Marinkovic a lo mejor tiene que estar un poco más la esquina, o Roka Jiedraitis en otras situaciones. Pero yo creo que eso poco a poco se va a ir consiguiendo. Por eso, porque tiene calidad esa línea exterior, y a mí me gusta.
Sí. Bueno, el damnificado un poco, Juanjo, parece Tadas, ¿no? Que de jugar 30, 32, ha pasado a reducir a la mitad su aportación en la rotación del equipo, y igual está en el rol también, ¿no?
A mí me parece que va a ser circunstancial, ¿eh? O sea, vale, yo creo que va a ser momentáneo. No creo que a ver, puede reducir minutaje, porque al final también, o sea, yo creo que lo que Neven ha intentado es, en este a corto plazo, recuperar a unos jugadores, ¿no? Meterlos en dinámica, y claro, la única manera de meter en dinámica es dar minutos, y los minutos pues son 200, ¿eh? Son 200 a repartir. Entonces no hay para todo el mundo. Entonces yo creo que lo de Tadas es momentáneo, porque Tadas te ofrece, para mí, primero tres grandes cosas. Bueno, una intensidad defensiva tremenda, que yo creo que cuando el equipo necesite, Tadas va a estar. Te va a ayudar mucho en el rebote, porque sí que es verdad que podemos intuir que el equipo en el rebote defensivo es un débil, pero no creáis que tampoco estamos tan mal, ¿eh? Si tú miras los números en general, no estamos tan mal. No somos de los mejores que rebotean, pero no estamos tan mal. Y ahí Tadas ha ayudado mucho, mucho, mucho al tema del rebote. Y luego hay una parte del juego que Tadas entiende muy bien, que esto no va a pasar también con Fontecchio, ¿no? Que comentaba Antonio ahora, es decir, creo que el juego está tan centrado en la parte inicial del ataque con los hombres de arriba, ¿no? Con Baldwin, con Jason, con Rocas, que creo que luego el resto son los que tienen que aprovecharse de jugar sin balón para poder obtener ventajas, que no es Fontecchio, que yo creo que le vamos a ver más veloz y le vamos a ver más abierto y jugar más las espaldas, y otro va a ser Tadas, porque Tadas en ese juego de 3-4, casi te diría, es un hombre que entiende muy bien los espacios. O sea, Tadas sabe jugar. No necesita el balón para poder generar, pero sí que sabe buscar muy bien la espalda de su defensor para intentar obtener la ventaja en el espacio. Entonces, yo creo que a esta dinámica de tener un jugador que interprete el juego sin balón en ataque, Tadas es una buena pieza, porque además puede ir para adentro, puede jugar debajo del aro, puede meterla para abajo, pero no está tirando muy bien este año de tres. Entonces yo creo que a mí tengo la sensación de que va a ser algo circunstancial, porque es cuestión de generar más confianza en otros que Neven necesitaba, en este caso en Enoch, sobre todo, pero yo creo que Tadas va a tener sitio en el campo. O sea, yo creo que es cuestión de tiempo, simplemente porque en el entrenamiento se va a ver. O sea, Tadas no va a renunciar ni una gota de sudor, está claro. Y al final, eso, el premio es jugar.
Juanjo, Roberto, una cuestión. ¿No hacéis vosotros un poco de menos lo que decía Juanjo, el juego sin balón, pero sobre todo a nivel ya de cortes? O sea, ¿no echáis de menos a alguien como Zoran Dragić, que para mí era un hombre que... Para mí era de los hombres que mejor cortaba desde el lado débil de toda la liga andesa. Era fantástico. Y eso lo estamos viendo menos. Y eso no dejaba de ser un poco aligerar un poco los ataques, hacerlo más dinámicos. Y una falta un poquito de pase que he estado viendo en esta temporada respecto al año pasado.
De hecho, Antonio, la llegada de Dragić a Zalgiris ha sido gloria bendita para Zalgiris.
Sí, porque precisamente
les ha dado todo eso que dices, todo lo que necesitaba ese jugador que liberaba al equipo y de pronto encontraba una oportunidad. Dragić se la ha dado y se nota Zalgiris que ha empezado a ganar, ¿eh? O sea, que juega mucho mejor. Sí, o sea, yo creo que ese juego sin balón que hacía Dragić, en teoría los herederos tienen que ser Giedraitis hacia el exterior y Fontecchio hacia el aro, y yo creo que en este juego más liberado de Neven, donde creo que va a haber más conceptos que sistemas que podía haber con Dusko, creo que son quienes deben de abrir esta puerta a juego sin balón, que es beneficiosa, pero es que además es necesaria, porque si tú no generas el espacio es imposible que pueda haber uno contra uno, y en el momento que alguien genera uno contra uno le va a llegar la ayuda, alguien tiene que beneficiarse de eso. Entonces puede ser o Enoch para meterla para abajo o un tiro liberado en las esquinas para Giedraitis o Fontecchio. Entonces yo creo que son estos dos jugadores, Fontecchio y Giedraitis en especial, y luego ayudado con Tadas, quienes más deben de buscar estas espaldas del defensor para poder beneficiarse del juego con balón de Baldwin y de Jason.
Sí, es que yo soy un enamorado del juego desde el lado débil. Entonces, el caso es que esto lo he hecho en falta, al igual que también digo que ha habido momentos que me ha gustado mucho cómo se está jugando con la línea de fondo. Cuando lo que tú decías, Juanjo, de buscar la espalda a los defensores, el remontar líneas de fondo en cortes para dar buenos balones, eso lo estoy viendo muy regularmente y me está gustando mucho. De hecho, son de los ataques más atractivos que estamos viendo de Baskonia, pero sí, esto es un pelín en falta.
Bueno, pero sobre todo porque se ocupan las esquinas, ¿eh? Que es lo que no se hacía con Dusko. El campo era muy pequeño. Si tú ves jugar a otros equipos, como por ejemplo el Madrid pone a dos tíos en las esquinas cada vez.
Sí,
Pablo pone en las esquinas siempre, bueno, Yabusele desde la esquina, Coser, Taylor que tiene una eficacia tremenda en los tiros de la esquina. Entonces, claro, ocupar la esquina no es tanto que tengas peligro ahí, sino todo lo que liberas en el espacio en el resto del campo.
Sí, y ojo que le falta.
Yo creo que ahora con Deben el campo se ha abierto mucho más. O sea, los jugadores llegan hasta el fondo, no se quedan en el pico de arriba, no, llegan hasta el fondo, con lo cual los espacios para uno contra uno y el juego sin balón son mucho mayores, es obvio.
Y no sé si Antonio quieres apuntar algo más, pero para el juego...
Que el Madrid es que incluso les faltan los dos mejores en las tiradores en las esquinas, que son los dos a la pivo lesionados. Sí.
Ahora podemos hablar de ello, porque ese es el partido de mañana mismo. Sí. Pero bueno, que falta un detallito en lo que decís, ¿no? Que no me parece tampoco poco, para jugar desde el lado débil necesitas el pasador, que meta buenos balones.
Ese es el tema.
Y Baskonia también lo tiene, que Costello, que quizá le pueda pues faltar un poquito de peso, de fuerza, de hacerse grande y debajo, es un hombre que pasa bien, y que puede aprovechar también esas circunstancias, lo digo. Pero bueno, que ahora está lesionado y que de momento, ¿qué problemas tiene Baskonia también con las rodillas? Todas rodillas, Rayeste, Peters, Costello. No sé yo qué pasa con las rodillas este año, pero también es que hay que reconocer que Costello lleva mucha tralla, con todo lo que ha pasado este verano. Real Madrid, estáis hablando, ¿no? Es un partido, el cuarto en casa, que eso también ha tenido, y yo creo que para Baskonia le va a venir bien el hecho de no haber viajado, que esos cuatro partidos fueran consecutivos, porque ese tiempo lo ha tenido Neven para poder trabajar, ver vídeos, lo que fuera, lo que dedicase en su plan de entrenamiento. Pero claro, es un hueso complicadísimo, ¿no, Juanjo? ¿Y Antonio?
¿Qué habla Antonio?
No, es que ¿qué vamos a decir del Real Madrid que no? Bueno, es verdad que me ha llamado la atención un poco el hecho de que haya jugadores que se han adaptado muy bien y que la calidad que tienen pues la ha mostrado desde mucho antes de lo que yo pensaba. Y de hecho, uno de los jugadores más destacados es la adquisición de Gerson Yabusele, y a mí me parece que está dando un rendimiento, sobre todo en el tiro exterior, que yo no pensaba que tirara tan bien como lo está haciendo esta temporada, ¿no? Bueno, es que es el que conocemos, y es verdad que si hay que buscarle un pero al Real Madrid es que en ciertos momentos ha adolecido un pelín de lanzamiento exterior, ¿no? Aunque no quieran, pero es verdad que alguien como J.C. Carroll pues sí todavía nota en su ausencia, pero y ahí donde se les ha notado un pelín, que son más de rachas anotadoras en sentido exterior que de ser un poco constante, ¿no? Pero bueno, aún así es que a ver, ¿dónde le metes mano? Sobre todo cuando en el juego interior tienes, claro, es que cuando tienes a alguien tan diferencial como Tavares, es que todos los demás viven como viven, claro, es que da gusto. Entonces, claro. Esa sinaltiloa, por eso hablamos de todo lo que estamos hablando ahora de Baskonia, para intentar ganar al Real Madrid, de velocidad, de jugar con rapidez, de que jueguen en la zona o consigan puntos en la pintura de poste bajo los jugadores que no son interiores, eso producto de cierta velocidad, porque al Madrid hay que jugarle de una manera muy muy distinta al resto de equipos, a muchos otros equipos, para poderle meter mano, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué os voy a contar? Que es una tarea que ya sabéis que es algo complicada.
Juanjo.
Ahora mismo yo creo que es el equipo que mejor juega de la Liga. El mejor juega. Tiene un... De Madrid yo creo que, no sé, más allá de los aspectos emocionales que podemos tener cualquier otra persona del resto del país con él o no, si nos ponemos a analizar el baloncesto, el caso de Madrid es tremendo. O sea, es que creo que Antonio, que sabe más... Bueno, vosotros que sois más periodistas, que os gustan los datos. O sea, yo creo que O sea, Pablo es el entrenador más longevo de Europa, con muchísima diferencia, vamos. O sea, no sé cuántos años lleva y todo exitoso. Pero lo importante del trabajo del Madrid, de Pablo, y yo creo que también de los Albertos, es que han identificado un estilo que no varía con el paso de los años, y en cambio los jugadores cambian. Y todos acaban adaptándose. Todos acaban adaptándose. Y luego yo creo que hay una virtud en Pablo, y es que cada jugador juega en su sitio donde puede demostrar lo que vale. O sea, y voy a poner dos casos. Uno, y los conocemos muy bien porque los hemos tenido en Vitoria. Uno, el Eurtel, que de aquí le hemos, con perdón, que aquí en Vitoria se le ha bofeteado, las Eurteladas, cosas de estas. Ahora mismo Eurtel es uno de los tipos que mejor juega un pick and roll de Europa, vamos, con mucha diferencia, en un equipo donde mejor el 2x2 juegan también. Se lo está abordando, está dándole balones a todo el mundo, y es una, o sea, ha llegado Eurtel y se ha puesto a jugar. Se ha puesto a defender y tiene errores, sí, pero vamos, ha encajado la maravilla, ¿no? Y el otro, yo siempre digo, Coser, o sea, Coser ya sabemos todos que es zurdo, pero es el más zurdo de los zurdos. No es que no sepa manejar a la derecha, pero es que es tan zurdo que es que no falla cada vez, no falla. Y simplemente es poner en su sitio que llegue el balón donde le tiene que llegar para que a partir de ahí diga, a la majo, ahora coges tú por la izquierda, vas y anotas. Y es tremendo. Entonces, a mí me parece que del Madrid, o sea, me parece que es un caso espectacular, porque pierde jugadores importantes, tiene jugadores lesionados ahora, y quienes están rinden ya. O sea, el nivel que está mostrando Hanga es también tremendo. Bueno, Yabusel, que el año pasado en Asbel decías, este chico no está mal, igual es que tiene un poco de igual está un poco fondón, ya. Pues llega atrás, taponea, rebotea, corre contra ataque, se va para adentro, tira de tres, juega de espaldas. Pedazo jugador. Y se aclimata, ¿eh? O sea, no, Yabusel y Tavares no se estorban, que fijaros que podría ocurrir, pero no se estorban. Yo sé, creo que el Madrid es un equipazo, y luego los veteranos, es que Juli y Rúdica ya son, los años también pasan por ellos, pero el poco tiempo que salen, es que lo hacen lo que tienen que hacer. Entonces, ahora mismo es un equipazo que tiene sus defectos también, o tiene también sus debilidades, que hay que atacarlas, pero yo es que creo que es el mejor, ahora a día de hoy, el mejor equipo de Europa.
Sí, y el salto cualitativo, no te olvides que ha dado, sobre todo físicamente, Vincent Poirier, que el año pasado vino, que estaba hecho unos zorros, y este año físicamente está muy bien. Yo del Real Madrid, una cosa que me ha llamado la atención esta temporada, y ya casi en diferencia a cualquier otro año, a Pablo Lasso, el Madrid era tan aplastantemente eficiente en ataque, que ha ganado muchos partidos, es decir, con esta filosofía de decir, bueno, a ver si me aguantas metiendo los puntos que yo meto. Sin embargo, este año, por primera vez, y también de una manera aplastante, les he visto que han ganado partidos desde la defensa. Cuando no han estado acertados, lo que yo decía, ha habido ocasiones que el tiro exterior no funcionaba, ha habido ocasiones que, bueno, pues que se espesaba un poco el ataque, han sabido sufrir y han tenido una capacidad atlética muy, muy importante, que otros años quizá no han tenido, pues hablamos con jugadores como Poirier, como Yabusel, como Williams Goss, que ahora está lesionado, pero cuando él también estaba, daba una intensidad defensiva enorme. Y bueno, yo creo que eso es un punto más para completar lo que es ya casi casi la cuasi perfección que tiene este equipo, ¿no? Y eso también es muy peligroso este año para el Real Madrid, bueno, de cara a los rivales para el Real Madrid.
Pues está ahí el final del cuarto y es el último, porque ya se acabó el tiempo que teníamos dedicado a la tertulia. Qué lástima, porque esto se alargaba un poquito más hablando de más cositas, pero no puedo más. Así que este Doble Figuras llega a su fin. Antonio Rodríguez, ha sido un placer. Muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente, para cuando queráis.
Juanjo Brizuela, gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes, pues también muchísimas gracias por dejarnos entrar un día en su casa, en el coche, en el móvil, donde sea. Ahí estamos, en el podcast y en directo, en el 101.3 Cope más Vitoria. Hasta la semana que viene, más Dobles Figuras. Adiós.